6 en la mañana de Radio Nacional, 7 minutos pasan de las 10 y estamos en comunicación ahora con Espartaco Marín, diputado del PJ a nivel provincial, porque en los últimos días el bloque emitió un comunicado pidiendo la inmediata restitución de los fondos que Nación, a partir de distintas medidas, digamos, está recortando para la provincia. ¿Sí?
Claro.
Un tema del que...
Los giros por coparticipación en primera instancia, ¿no?
Se viene hablando mucho y, bueno, nos interesaba saber qué es lo que pueden hacer los diputados, cuál es el análisis que se hace desde los legisladores de la provincia también y ver qué acciones están encadenando en esa dirección. Por eso lo llamamos a Marín. Hola, Taco, buen día. Facundo, Baraybar, Mariana, Cornejo, te saludamos de Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, Facundo, Mariana, buenos días y buen día a toda la audiencia.
Bueno, Taco, un poco la idea era esta, preguntarnos a partir de esta declaración del acompañamiento, de las gestiones que pueda hacer Cilioto, que puedan hacer los legisladores a nivel nacional, ¿qué es lo que, si se puede hacer algo, digamos, desde la Cámara de Diputados como para, de alguna manera, volver a la situación inicial, sería?
Bueno, por lo pronto lo que hemos hecho es advertir la preocupación de la legislatura, por lo menos de los legisladores de nuestro bloque. Veremos qué opinión tiene al respecto legisladores de la oposición o algunos legisladores de la oposición frente al recorte de los fondos que a la provincia deberían llegarle. Además de la preocupación, manifestamos la restitución de estos fondos y al mismo tiempo los enumeramos. Y también acompañamos la acción del gobernador, en concreto judicial, ¿no? La Cámara no podría iniciar un amparo, como sí lo hace la provincia en términos de la restitución del Fondo Compensador del Interior en relación al transporte público. Uh-huh. Esas son las herramientas que tiene por lo menos nuestro bloque en el seno de la Cámara de Diputados. También hay otras que estamos analizando, solicitud de información pública, que el Gobierno Nacional tiene que responder obligatoriamente por ley, pero bueno, fundamentalmente es una expresión política de preocupación, de solicitud de restitución de los fondos y de acompañamiento en concreto a la acción del gobernador, del gobierno de la provincia de La Pampa, para solicitar la restitución del Fondo Compensador del Interior.
¿Y qué crees? Por ejemplo, mencionabas lo de los diputados de la oposición, porque no ha habido ninguna manifestación, con lo cual... No te digo que avalen, pero por lo menos no protestan, si querés, de esto. ¿Qué sensaciones tenés de lo...
Mirá,
que piensan?
Tengo un grado de confianza sobre algunos legisladores que más allá de las diferencias políticas que tienen con el peronismo de La Pampa o que han tenido con el peronismo nacional de la gestión anterior, yo creo que priorizan la defensa de los derechos de la provincia, ¿viste? Yo con algunos vengo hablando. En privado consienten el reclamo. Esperemos que lo hagan público, ¿no? Claro. Por eso también eso es una muestra para que todos los legisladores de las distintas bancadas se expresen. Si están a favor o están en contra que a La Pampa no le lleguen los fondos para compensar el transporte. Y si le llegue al AMBA, digamos, ¿no? Exacerbando aún más las diferencias entre el transporte público en el interior, con menor densidad poblacional y con mayor extensión territorial a lo que es el AMBA, ¿no? Me gustaría también saber cuál es su postura en relación al recorte de los fondos de las cajas previsionales, a cubrir el déficit de las cajas previsionales, que La Pampa mantuvo en su momento cuando la mayoría se transfirió a Nación, y que se venía pagando incluso en el gobierno de Macri frente al reclamo de nuestro exgobernador Berna, fueron cumpliendo los déficits previsionales. Bueno, me gustaría saber qué opinan legisladores de otras fuerzas políticas al respecto. También del corte de la obra pública, ¿no? Del no pago de las certificaciones de las obras públicas, de los despidos del Procrear, que se ha paralizado, digamos, ¿no? Porque yo los escucho muchas veces defender cómo la obra pública dinamiza el trabajo, genera fuentes de laburo, y bueno, todas estas medidas que han sido implementadas por este gobierno nacional de manera intempestiva, de manera que entendemos nosotros ni siquiera de manera constitucional o legal, por eso la acción de amparo presentada por nuestro gobernador. Bueno, yo quiero saber si lo que opinan en privado lo hacen de manera pública, porque uno tiene que ser coherente, ¿no? Si uno tiene una charla mano a mano y te dice, no, la verdad que es un... Y además consultar a sus intendentes, ¿no? Porque esto del Fondo Compensador del Interior no es solamente para Casa de Gobierno, digamos, ¿no? Uno va a los transportes del interior. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el oeste. Cuando dicen, vamos a subsidiar solamente la demanda y no la oferta. Bueno, cuéntenme el transporte que va de La Ahumada a Santa Rosa, que va dos veces a la semana, para financiar solamente la demanda, que pueden ir 4, 5, 6 o 7 pasajeros, ¿cómo hace la empresa que transporta sin el subsidio para justificar el viaje para 3 o 4 personas? Yo creo que es un profundo desconocimiento del interior de nuestro país por parte del gobierno nacional adoptando este tipo de medidas, y me parece que implica el acompañamiento por parte de todas las fuerzas políticas que integran la representatividad en La Pampa, que no creo que quieran que incremente el desempleo, que no se le pueda pagar a los docentes con el fondo de incentivo, que no se le pueda transportar desde el interior a la capital o viceversa a muchos ciudadanos de nuestra provincia, sobre todo del interior, que no se pague la obra pública, que no se pague el déficit previsional. Bueno, creo que es necesario el acompañamiento de todas las fuerzas políticas en relación a esto.
Y en ese sentido, Taco, ¿cómo ves entonces el trabajo legislativo, donde pareciera que más, porque digo, la conformación del cuerpo legislativo este año es, digamos, en la historia de la provincia de La Pampa es la primera vez que va a haber casi una paridad, digamos, con el desempate de la, con el voto para desempate de la presidenta de la Cámara, ¿no? De la vicegobernadora Alicia Mayoral. Digamos, teniendo en cuenta este diagnóstico que estás planteando y que de hecho efectivamente es lo que sucede, también en los micrófonos de esta radio, cuando hemos entrevistado a legisladores de la oposición, tienen esa, también esa ambigüedad. Es decir, una cosa es lo que dicen y después lo que efectivamente se firma. Pero también teniendo en cuenta que tienen que diferenciarse porque es una oportunidad política que tienen en muchos años. ¿Cómo ves que puede llegar a ser el debate y en todo caso, si hay posibilidad de llegar a algún consenso o algún núcleo duro que no, que permita justamente atender a todo esto que venís marcando?
Primero una aclaración. Sí. Nosotros no es la primera vez que tenemos paridad. Del 15 al 19 hubo 15 legisladores del PJ, y entre el resto de las fuerzas políticas que fueron por otros partidos sumaban 15 también. Bien. Con lo cual no es nuevo. Segundo, ha habido situaciones peores para nuestro partido. Recuerdo del 73 al 76, yo no había nacido, pero lo leo. El gobernador Regazzoli no tenía mayoría propia. El vicegobernador Marín tampoco tenía unificación de su bloque en la Cámara. Del 83 al 87, Marín gobernador tampoco tuvo mayoría propia. Sin embargo, ni del 73 al 76, ni del 83 al 87, ni del 2015 al 2019, hubo utilización de un mecanismo como quitar de quórum a un bloque o a un gobierno para avanzar en sus políticas. Entonces, si, yo no considero que eso sea una herramienta, digamos, que condicione el trabajo, ¿no? Que condicione el accionar de un gobierno. Por supuesto que uno puede estar en desacuerdo de una ley que se trata en particular y puede no brindar quórum porque está en desacuerdo de la ley en particular. Pero acá tenemos una batería de medidas que se y de proyectos que se tratan por sesión, que me parece que ameritan por lo menos sentarse, hablar, discutir, debatir y votar en contra si están en desacuerdo. Entonces, ante tu pregunta, ¿cómo avizoro esta oportunidad de la oposición? Yo creo que lo que siempre bregaron y reclamaron, que era mayor debate, mayor discusión, análisis de proyectos de su autoría, de autoría del bloque de la oposición, yo estoy dispuesto a realizarlos, estoy dispuesto a estudiarlos, estoy dispuesto también a acompañarlos si hay alguna iniciativa que es beneficiosa para los intereses de nuestra provincia o para sectores de nuestra provincia. Ya lo he hecho, no me incomoda hacerlo. Ahora, si me pareciera que no debería interponerse mecanismos de herramientas que no son herramientas de la democracia o constitucionales, sino que son herramientas para entorpecer en algún punto el accionar de un gobierno, ¿no? Y esto se ve en Buenos Aires, se ve en un montón de lados. En La Pampa no se vio nunca, por eso yo te marco estos antecedentes. Así que apelo a la razonabilidad de todas las fuerzas políticas que integran los bloques de la Cámara para sentarnos, debatir, discutir y si no hay acuerdo, disentir sobre una iniciativa. Lo que no podemos hacer es no trabajar. La gente nos elige para laburar. Uh-huh. Entonces uno no puede anteponer no venir a trabajar por un mecanismo de herramienta electoral.
Taco, te pregunto, vos has sido por ahí uno de los más críticos a la hora de explicar, suponete, la derrota a nivel nacional del PJ en las elecciones pasadas, desde el punto de vista de las no respuestas que dio el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner en su momento. Y ahora se está planteando, por ejemplo, que a partir de este ajuste que está llevando a cabo Nación, la provincia, puntualmente todas las provincias, pero la Pampa, que es la que nos importa a nosotros, está afrontando también demandas cada vez más grandes, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema de la paritaria, suponete que es un tema que se habló en los últimos días, la respuesta de los miembros de la intersindical o de los representantes de los trabajadores de los gremios es, bueno, esto a nosotros no nos alcanza, e incluso Julio Acosta lo dijo aquí, en estos micrófonos también, si el gobierno no atiende esta cuestión, además de las consecuencias que hay en términos económicos, es como que le va abonando el terreno para un triunfo de la derecha en las próximas elecciones. ¿Cómo ves esta cosa, digamos? Porque efectivamente, más allá de que uno pueda entender, bueno, la plata con la que dispone, de la que dispone la provincia, si no viene tanta de Nación, si no viene la que tiene que venir de Nación, es mucho menos. Entonces tiene que andar cuidando, obviamente, para atender a todos los sectores. Pero también es cierto esto de que si no hay respuestas, podría llegar a pasar, suponete, que se vaya generando todas estas condiciones como para una derrota del peronismo en la provincia dentro de 4 años, imagino yo, que es algo que seguro nadie quiere y que rompería un poco lo que ha sido la historia en materia de la provincia.
Bueno, yo frente a esa reflexión lo que digo es que está gobernando la derecha a nivel nacional. Entonces, no creo que el pampeano, que la pampeana
quiere lo mismo,
condene un gobierno nacional de derecha votando un gobierno provincial de derecha, digamos, ¿no?
Sí.
Digo, si hay algo que se autodefine el gobierno nacional, es, yo te diría que corre por derecha a los gobiernos de derecha, digamos, ¿no? Una especie de... Entonces, entiendo la reflexión, entiendo el reclamo, es legítimo, no lo cuestiono.
No, pero ¿sabes qué dicen ellos? Que también, Taco, y me parece que es una cosa razonable, cuando el pampeano vaya a votar, no sé hasta qué punto, suponete, va a hacer esa diferencia, decir, ah, bueno, el ajuste lo hace Nación, ¿viste? Porque, bueno, de hecho...
Te traigo la comparación del 15 al 19, ¿no? Acá sí. No es nuevo, del 15 al 19 se limitaron los contratos de obra pública, no se hicieron ni los alteos cuando se inundaron las rutas que conectaban a nuestra provincia, no se pagaba el déficit previsional, luego sí ante el reclamo de la provincia, hubo diferentes situaciones que no se dictaban paritarias nacionales educativas, con lo cual, digamos, no es nuevo el reclamo, sin embargo, la gente interpretó de manera, digamos, correcta que había una discriminación concreta frente a la provincia de La Pampa por no ser de la misma ideología política y terminamos ganando por más de 15 puntos en el 19. Entonces, yo creo que el pueblo no se equivoca nunca, ¿no? Ni cuando te vota ni cuando no. Y creo que valora que la provincia haga un esfuerzo para recomponer los salarios. Creo que falta, sí, falta, seguramente... La provincia trata de compensar con asignaciones familiares o con otras iniciativas o con bonos frente a las jubilaciones o lo que fue en diciembre. Pero creo que está clarito, ¿no? Porque lo que sucede en la provincia de La Pampa sucede en todo el país, ¿no? Y se duplicó la inflación en La Pampa y en todo el país, digamos, ¿no? Y si el salario no alcanza, que no es nuevo que no alcance el salario.
Claro.
Vos hacías mención a mi autocrítica. Te lo concedo porque es así, pero lo cierto es que alcanza mucho menos ahora que antes, que la inflación es mucho más ahora que antes, que la pobreza es mucho más ahora que antes. Entonces me parece que el pueblo no se equivoca, lo percibe, lo sabe, entiende los esfuerzos para que el Estado provincial salga a cubrir lo que Nación dejó de cubrir, y al mismo tiempo nosotros, y decir que tenemos un gobierno que no es por obra y gracias del Señor o de las fuerzas del cielo, o por generación espontánea, que La Pampa tiene una administración correcta de los fondos de la provincia, que hacen que no seamos deudores de Nación. Porque si no hoy estaríamos pasillando Casa de Gobierno o Casa Rosada para ver si cómo hacen otras provincias, o brindando legisladores nacionales para aprobar proyectos como fue la ley ómnibus, como hacen otras provincias. Nosotros bien firmes con nuestras convicciones, respetando también nuestra voluntad popular, porque digamos nos han votado para eso, y tratando de compensar lo que Nación deja de enviar a La Pampa. Al mismo tiempo, creo que tiene que haber un diálogo fluido con las fuerzas sindicales de nuestra provincia, para tratar de ir compensando todo lo que se pueda, digamos. Yo no soy miembro paritario, lo veo de afuera, entiendo que hay diálogo, que no se ha cortado nunca, y espero que se acerquen esas posiciones, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, Taco, por ahí preguntarte por dos variables que me parece que son necesarias cruzar. Por un lado, el tema de trabajo, de empleo, es decir, si están en el bloque discutiendo, empezando a ver formas de abordar la problemática del empleo, donde además de todo lo que venís planteando, ahora se va a sumar la pérdida de puestos de empleo, que encima es como un déjà vu al 2001. Y por el otro lado, también cómo ves el rol de la provincia de La Pampa, en la figura obviamente del Ejecutivo Provincial, del gobernador Cilioto, en este concierto ampliado de gobernadores y de propuesta, por lo menos dentro de lo que es el peronismo. Hoy vuelve Alberto Fernández justamente al país para retomar la presidencia del PJ. ¿Cómo ves en ese concierto, digamos, ampliado, el rol de la provincia de La Pampa?
Sobre tu primer pregunta, mira, si hay algunas cosas positivas de nuestro gobierno nacional anterior, pocas, pero las hay. Una fue la obra pública. La Pampa recibió obra pública por todos lados, ya no solo por el nuevo hospital, que tiene capacidad para dos o tres provincias de La Pampa, sino en términos de viviendas, digamos, de la obra pública que quiera, y eso es innegable, es objetivo. Creo que ni la oposición se animaría a discutirlo. Tampoco debería discutir la oposición el descenso de la desocupación. Hoy en varias tapas de distintos diarios se ve que el último trimestre del 2023 la desocupación bajó al 6,4. Entonces digo, esos son datos, ¿no? Datos positivos. Hubo crecimiento, hubo obra pública y hubo muy baja desocupación. Al mismo tiempo, lo digo hace dos años, lo dije en tiempo real, no lo digo ahora, hubo incremento de la inflación y hubo baja del poder adquisitivo del salario. Entonces, así como reconozco las malas, me parece interesante que nos pongamos de acuerdo en que hubo dos o tres cosas buenas del gobierno nacional anterior. Una es el empleo. Pese a eso, la provincia, y en base a eso, no pese a eso, en base a eso, la provincia venía con programas propios como el Plan de Fortalecimiento Laboral, que otorgaba casi la totalidad de un nuevo empleo a sectores comerciales o de servicios o industriales, que se tuvo que ver interrumpido a partir de diciembre porque no llegaban más fondos para financiarlo, por lo menos de Nación. Entonces, del empleo eso. Por otro lado, en relación a la postura de nuestro gobernador en el ámbito nacional, yo veo que los ocho gobernadores del PJ se están juntando para tener posiciones en conjunto. Me parece saludable, me parece que hay que hacerlo. Veo también que nuestro bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, que tuvo actividad en enero, se mantiene homogeneizado, se mantiene unido, pese a diferencias internas como las hay, las hubo y las va a seguir habiendo siempre, pero votaron todos de manera encolumnada, salvo dos o tres excepciones. Nuestro gobernador en ese papel me parece que está muy bien. Repito, La Pampa no está en otra posición de otras provincias que tienen que una situación mucho más acuciante en términos administrativos, financieros de sus arcas provinciales. Pero si tu pregunta es cómo lo veo el gobernador, lo veo bien, digamos, participando, acompañando, teniendo una estrategia de oposición que no solo tenga que ver con una defensa de los intereses de la provincia, que es correcto y para eso lo elegimos, y no se eligieron, sino también en una estrategia de movimiento nacional justicialista, que le diga que no a Milei, pero que le diga que sí a un montón de demandas que nosotros no supimos satisfacer. No alcanza con el no a Milei para hacer gobierno de acá cuatro años. Alcanza con retomar agendas que no resolvimos del 19 al 23, porque por eso perdimos. Entonces, es no a un montón de iniciativas que se vieron plasmadas en el DNU y en la ley ómnibus, pero sí a un montón de cuestiones que no supimos resolver, que no pudimos resolver, que me parece que tienen que ser agenda del próximo esquema gubernamental que proponga el peronismo a la ciudadanía.
Clarito. Gracias, Taco. La seguimos en cualquier momento.
A ustedes, como siempre. Un abrazo. Un
abrazo. Que andes bien. La palabra del diputado por el PJ en la provincia de La Pampa, Espartaco Marín, contándonos un poco sus impresiones acerca de este momento, esta actualidad política de la provincia, del país también y de lo que viene.